En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, jueves 9 de enero. Como siempre, mil gracias por acompañarnos un día más e informaros con nosotros de lo que está pasando en el mundo del deporte. Comenzó la Supercopa de España en Arabia Saudita, con el Real Madrid ya clasificado para la final del domingo. Y hay mucha polémica en torno al torneo, por el formato, cuatro clubes en lugar de dos, y por el lugar elegido, Arabia, un país que no respeta los derechos humanos más básicos. El estadio registró una buena entrada, con cerca de 41.000 espectadores, aunque anduvo lejos del lleno en un estadio con capacidad para 62.000. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha sido el gran impulsor del formato y de la sede elegida para el torneo, sede aceptada claramente por motivos económicos. Rubiales, sonriente, feliz, defendía en Vamos su decisión de llevar el torneo a Jeddah, asegurando que el fútbol modesto y femenino español serán los grandes beneficiados.
Creo que el fútbol no es la solución de nada, seguramente, pero sí que puede ayudar abrir ciertas puertas, y creo que ese sabor de boca positivo nos lo llevamos hoy viendo en las gradas pues muchas mujeres y niñas que han estado disfrutando de este partido. Y esta Supercopa es fundamental porque la segunda vez, la tercera española y también el fútbol femenino se van a nutrir de unos ingresos extras, y vamos a ayudar a que ese fútbol que está tan desfavorecido siga avanzando.
Debatiremos luego al respecto. 1:05, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Baño del Real Madrid al Valencia en la primera semifinal de la Supercopa. Sorprendió Zidane alineando a cinco centrocampistas de inicio, Carlos Rodríguez.
Sí, una alineación inesperada con un esquema apenas empleado por Zidane, pero que le otorgó un control prácticamente absoluto del partido. Maniató al Valencia, al que desbordó por completo, y el Real Madrid completó probablemente el mejor partido de la temporada. Zidane definitivamente ha resucitado a Isco. Extraordinarios Modric, Kroos, Valverde y Casemiro, y en defensa sigue mostrándose como un equipo tremendamente seguro. El único pero, la actuación de Lucas Jovic, al que esta manera de jugar sin duda tampoco le ayuda a sacar lo mejor de sí.
Hoy de nuevo a las 8, turno para Atlético y Barcelona. En la rueda de prensa previa al partido, Simeone le mandó un mensaje muy claro a Joao Félix, José María Bonilla.
El técnico argentino, que siempre quiere competir en cualquier encuentro, nunca da puntada sin hilo. A la pregunta de la situación que está viviendo el futbolista portugués, el técnico del Atlético de Madrid lanzó un mensaje demoledor. Al margen de talento, hay que tener compromiso. El entrenador argentino tiene una duda en el medio del campo para el partido de hoy. Coque, que ha vuelto a la convocatoria, va a contar con minutos, pero habrá que saber si juega de inicio o durante el transcurso del choque.
El Getafe presenta esta mañana su primer refuerzo invernal, el centrocampista africano Etebo, Laura Cabrera.
Llega cedido procedente del Stoke City hasta final de temporada con opción de compra. Mediocentro de 24 años e internacional con Nigeria, jugó media temporada en la Unión Deportiva Las Palmas antes de recalar en la segunda división inglesa la temporada pasada. Por otra parte, ya es oficial la llegada del madrileño Raúl de Tomás al Español, que ha pagado 20 millones de euros al Benfica. Con esta operación parece que pierde fuerza la salida de Ángel hacia la entidad perica, ya que el Español pretende reforzar también otras posiciones más allá de la delantera.
En baloncesto, el próximo fin de semana tenemos derbi entre Estudiantes y Real Madrid. Los colegiales, muy necesitados de victorias, presentaron esta mañana una nueva camiseta multicolor con la que jugarán ese choque. Magariños, Carlos Sánchez Blas.
Situación angustiosa tras 9 derrotas en los últimos 10 partidos, colista de la Liga ACB y el Real Madrid como próximo rival en el Palacio de los Deportes. Por eso Movistar Estudiantes se abraza al colorido con un nuevo mural con un montón de colores en uno de los fondos del pabellón Antonio Magariños, y una camiseta especial para jugar contra el equipo blanco, que pueden ver todos los oyentes de Onda Madrid en las redes sociales del partido de la una. Aquí estamos en el Magata para charlar con el presidente y algún jugador del equipo colegial.
Y a las 9 de la noche en el Palacio, el Real Madrid recibe al Zalgiris en la Euroliga. Un Zalgiris que llega con solo 5 victorias, pero que ya ganó a los blancos en Kaunas por 13 puntos. Habla el técnico blanco, Pablo Lasso.
Enlazamos derrotas al principio de la competición, fuera de casa, una de ellos contra el Zalgiris, pero bueno, sabemos que es una competición muy exigente, muy larga, en la que no puedes pensar mucho más allá del partido que tienes la siguiente semana. Pero bueno, sí es verdad que teníamos ganas de volver al Palacio, volvimos el otro día en el partido de Liga Endesa contra Valencia, y ahora el Zalgiris, que es un rival que siempre te pone las cosas muy difíciles, ¿no?
En el Dakar, Carlos Sainz ha ganado la quinta etapa y afianza su liderato. Ahora ventaja en 6 minutos al qatarí Alatilla y en 18 minutos a Peter Hamsel. Fernando Alonso acabó séptimo la etapa a 12 minutos de Sainz. Y en balonmano comienza hoy el Campeonato de Europa. España, vigente campeona, se enfrenta esta tarde 8:30 en Trondheim, Noruega, a Letonia. Habla el seleccionador Jordi Rivera.
Para nosotros es un orgullo ser los actuales campeones, pero bueno, esto pasó en el 2018, ahora estamos en el 2020 y la experiencia nos dice que hay que vivir cada partido al máximo. Estamos en un europeo donde todos los rivales tienen un nivel, para eso están ahí. De entrada ya tenemos ese primer grupo con 3 equipos, donde solamente se clasifican 2, con lo cual no puede haber ningún error. Está claro que hay una plaza olímpica, independientemente de la importancia que ya tiene el propio campeonato, donde vamos a ir a por todas.
Solo el campeón tendrá plaza segura para los Juegos Olímpicos, el resto al preolímpico. Y en tenis ya tenemos rival en los cuartos de final de la Copa ATP. Será en Bélgica. La eliminatoria se disputa mañana, 7:30 de la mañana, hora española. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. 1:09 a esta hora en Onda Madrid de lunes a viernes. Os contamos las noticias del deporte madrileño.
El fin de semana es para divertirse.
¿No sabes que el simbolito del mono del anís del mono?
¿Qué?
¿No?
¿Qué?
Del anís. ¿Qué? Viene de Darwin, ¿no lo sabes?
¿Ah, sí?
El fin de semana es para reírse.
Años y estado civil.
Pues estado civil de Córdoba.
El fin de semana es para desconectar.
Claro, te lo voy a decir y va a parecer un chiste, pero es que lee culos.
¿Cómo?
Lee el futuro, lo lee en los culos.
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Pues te vamos a levantar y a animar en este día con una de Pablo Alborán. ¿Qué te parece?
No, no es manera mejor de levantarte.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados de 9 a 12 de la mañana y los domingos de 9 a 11. Buenos días, Madrid. Fin de semana con Carlos Honorato.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una en la sintonía de Onda Madrid con el baño del Real Madrid al Valencia en Jeddah. Los blancos fueron muy superiores a los de Celades. Con Jovic como un cuerpo extraño, los 3 goles blancos los anotaron 3 centrocampistas. Kroos, de córner, Isco y Modric, que se guardó la perla de un golazo. Así lo contamos, así lo vieron Zidane y Emilio Butragueño.
¡Final, remate! ¡Minuto 15!
Luego la genialidad del gol de Kroos.
Tener la precisión de colocar la pelota justo donde Domenech no podía llegar. Una acción técnica de gran categoría.
A ver que viene Maduma, la va a ver de dentro, la ha roto bien para Modric. ¡Va a marcarlo! ¡Ha sacado Garay! ¡Isco le pega! ¡Isco!
Lo bueno es que me alegro por el gol de Isco, por ejemplo, que últimamente a lo mejor él necesitaba eso, porque luego ha jugado a mejor.
Controla con el pecho, la baja, golpea perfectamente, de gran categoría.
Vamos Modric, bicicleta. ¡Oh! ¡Qué golazo, qué calidad! Hay que sacarse el sombrero, se frena en el área, se detiene el tiempo.
Por último, lo de que tiene solo el Luka Modric, me alegro.
El de Modric ha sido una obra maestra, los 3 goles, pero sin duda el de Modric ha sido una maravilla.
Real Madrid 3, Valencia 0.
Luego lo maquilló el Valencia con un gol de penalti anotado por Dani Parejo. Baño del Madrid, nada que ver con lo que pasó hace poquito en Mestalla. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la verdad es que bueno, fue un buen partido del Real Madrid aquel partido, sobre todo en la primera parte, pero es cierto que tuvo que esperar hasta el último segundo con aquel córner que remató Courtois y que luego el rechace lo recogió Benzema para empatar in extremis para llevarse un punto de Mestalla. No, ayer la verdad es que el partido fue dominado prácticamente de cabo a rabo por el Real Madrid, con una posesión claramente superior a la del Valencia, el ritmo, el control del juego, el Valencia absolutamente maniatado, totalmente ahogado por el razonamiento, por el esquema táctico que colocó Zidane con esos 5 centrocampistas y solo un delantero puro. y bueno, pues sorprendió a todos, pero se puede decir que no sé si esto era una prueba para futuras ocasiones. El caso es que le salió francamente bien, porque la idea de lo que él quería plasmar en el terreno de juego lo hicieron perfecto los futbolistas.
Valencia, que estuvo desconocido en gran parte por el buen partido del Real Madrid. Primer disparo a puerta, intervención de Courtois, minuto 75, sí. Quedaban 15 minutos para el final del partido. A pesar de todo, a pesar del triunfo, de la amplitud, de la brillantez en algunos momentos, alegría contenida en el Real Madrid.
Sí, yo creo que fue la tónica habitual de todas las comparecencias que anoche hizo ante los medios de comunicación el entrenador. Lo vamos a escuchar, él decía que estaba un poco cansado. Hombre, allí son dos horas más, pero bueno, más allá de eso, yo creo que Zidane sabe que el Real Madrid le exige ganar este título, que como decimos es el menor en importancia de los cuatro que se disputan esta temporada. Y por eso, bueno, está muy bien lo de ayer, pero si no se redondea ganando la final el domingo, no habrá valido para nada.
Poco serio, porque a lo mejor poco cansado, de, bueno, como siempre, después de un partido, pero contento por la actuación de todos. Me alegro, ¿no? Porque al final un entrenador quiere ver eso de sus jugadores. Están todos bien y bueno, pero ahora es una semifinal, ¿sabes? No hemos ganado nada, hay que estar contento, vamos a disfrutarlo esta noche y a partir de mañana, bueno, preparar el próximo.
Venía el Real Madrid de no ver puerta, le marcó 3 al Getafe y le ha hecho 3 al Valencia. Y por encima de todo eso, yo creo que Zidane estaba contento y la plantilla también, porque el equipo compite todos los días, es regular, sí. Está dando la cara en todos los partidos, más allá de que el resultado le favorezca o no le favorezca.
Sí, sobre todo porque ha conseguido involucrar a gran parte o la mayoría de la plantilla, casi la totalidad de los futbolistas, porque salga quien salga y entre quien entre, el equipo ofrece un buen rendimiento. Estamos hablando de que al Real Madrid ayer le faltaban 3 futbolistas que probablemente, por ejemplo, si hacemos la comparación con el Barça, es como si el Barça juega sin Messi, sin Suárez.
A principio de temporada los hubieras colocado, ¿no?, de titulares en el ataque.
Claro, ¿sí? Sin Benzema, sin Bale y sin Eden Hazard, pues son los 3 puntales, las 3 estrellas, ya digo, que se pueden comparar a Messi, Suárez y Griezmann, por ejemplo, en el FC Barcelona, con lo cual es mucho decir. Y el equipo, la verdad, es que ofreció seguramente el mejor partido en cuanto a interpretación del juego y en cuanto a, bueno, vistosidad con la que se pudieron expresar sobre el terreno de juego. Dani Carvajal, que ayer tuvo un buen partido, subió mucho como es habitual en él y que cerró perfectamente su banda, habló perfectamente de este momento en el que ha llegado este primer torneo de la temporada para el equipo.
Sí, la verdad que estamos en un gran momento de forma, a ver si podemos culminarlo con el primer título del año el próximo domingo. Y bueno, las sensaciones son muy buenas, ¿no? También hablando en la faceta defensiva, creo que vimos en cada juego gol, pero al final, bueno, una mano ahí de rebote al fin en el último minuto. Pero sensaciones buenas, tanto en ataque como en defensa, y bueno, esperemos que sigamos en esta línea y que nos den alegrías.
En las quinielas previas al partido nadie pensó en que pudiera utilizar 5 centrocampistas Zidane, algo que sí hemos visto habitualmente en los equipos de Guardiola, por ejemplo. Uh-huh. De hecho, pues el último partido de la Copa de la Liga jugó sin delantero puro, sí, el Manchester City, y que era habitual incluso en la selección con Luis Aragonés y también en alguna oportunidad con Del Bosque, con Cés como falso delantero o con Villa, que es el único delantero que realmente entendió este sistema. Ahora iremos con Jovic, pero lo de los 5 centrocampistas realmente funcionó bien. Aunque yo tengo dudas, Carlos, he de decirlo, si esto funciona siempre. Porque ayer, fíjate que el primer gol es un gol muy especial, con ese despiste terrible del Valencia. Por cierto, si paras la imagen, si la congelas, además de la empanada de Jaume Domènech, el portero, que ya se comió uno parecido contra el Betis, que le marcó Joaquín, es que si paras la imagen hay 7 futbolistas del Valencia, que uno mira para Bilbao, otro para Pamplona, otro para Cádiz y el otro para Cáceres, pero ninguno está mirando hacia el córner.
Es el gol denominado un origi, ¿no? Como se denomina ya desde lo que pasó el año pasado en Anfield. Pero sí, estaban todos a uvas y lo vio muy bien Toni Kroos porque fue rapidísimo. Él colocó el balón, rápidamente levantó la cabeza, vio que aquello era un solar, la portería en este caso, y hombre, luego hay que pegarle como le pega a Kroos, claro,
sí.
Porque si saco yo el córner probablemente no llegue ni al área. Pero sí, la verdad es que fue un rasgo de ratonería, de estar ahí muy ávido. Es cierto que hasta ese momento el Madrid solamente había tenido un cabezazo de Varane.
A lo que iba, que me he parado, es que con este sistema te da mucha posesión de balón, pero tengo dudas de si vas a tener suficiente profundidad.
Eso es. Y luego iremos sobre ello porque de ello hablaron algunos futbolistas y es verdad que, como te decíamos, pues la verdad que te da un control del juego extraordinario, pero contra equipos que se cierran bien, y hasta ese momento el Valencia estaba bien defendiéndose, pero no llegaba mucho el Real Madrid. En cualquier caso, bueno, nombres importantes que sobre todo ayer aparecieron de una manera magistral.
Si me dejas un momento antes, Carlos, vamos a saludar a Diego García, que estuvo contigo ayer haciendo el partido. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, ¿a ti te gusta el sistema de cinco centrocampistas o lo ves difícilmente exportable a otros partidos?
A mí depende del partido, claro. En el día de ayer me gustó porque tampoco tenía mucho más por lo que apostar Zidane. Es verdad que todo el mundo apostaba por ese tridente ofensivo con Isco, con Jovic,
Rodrigo, ¿no?
Bien Rodrigo, bien Vinicius, uno de los dos, y al final apuesta por meter otro centrocampista más, que es Luka Modric. Y yo creo que aquí es donde gana la partida Zidane a Celades y donde gana el partido el Real Madrid. Por lo tanto, para el partido de ayer, sí. Yo para el partido frente al Atlético de Madrid creo que, si es el Atlético de Madrid el rival, creo que puede ser horrible para el fútbol y para todo el mundo. Y contra el Barcelona, pues tengo muchas dudas, porque habría que ver en qué situación llega el Barcelona a ese encuentro.
Ojo, que el Valencia jugó con cuatro centrocampistas y medio también, ¿eh? Porque estaba Soler, estaba Coquelén, estaba Condovia y estaba Ferran Torres, que jugaba a mitad de camino, ¿eh?
Lo que pasa es que Ferran Torres hacía de falso delantero. Entonces, bueno...
Sí, pero replegaba en banda derecha, era un 4-1-4-1 muy claro, ¿eh?
Sí, eso sí, eso sí.
Claro, digo cuando defienden. Por supuesto que los focos iluminaban a Isco, que es un futbolista, parece que recuperado para la causa.
Sí, sí.
Isco, que jugó un gran partido... En mi opinión, creo que un poco barroco ya en la parte final del encuentro, ¿eh? Ya estaba, yo creo, crecido.
Se recrea.
Y se recreó un poco en exceso, pero Zidane estaba encantado con el partido del malagueño.
Sí, bueno, yo creo que Isco vio la luz cuando se marchó Solari y cuando regresó
Zidane. Y por cierto, Luis Enrique en la grada, que le encanta Isco, ¿eh?
Claro, por eso digo, y teniendo en cuenta cómo van evolucionando los tiempos y cómo van pasando las semanas, los partidos y el protagonismo que va teniendo, pues no sería descartable que si sigue así le veamos en la próxima convocatoria.
Estoy convencido.
Para los partidos amistosos contra Alemania y contra Países Bajos, con lo cual eso será una clara señal de que Luis Enrique cuenta con él. Pero bueno, lo cierto es que sí, ayer vimos al mejor Isco del último año seguro, porque hace un año estaba Solari y estaba condenado al ostracismo, y desde entonces, pues la verdad, o incluso más atrás, no había vuelto a jugar bien al fútbol. En la época de Lopetegui tenemos que remontarnos. Así que ayer Zidane habló de Isco, pero sobre todo lo que quiso destacar es que ha sido el propio Isco el que, con su actitud,
y que él no ha tenido nada que ver en su resurrección,
bueno,
eso dijo él.
Pero él es humilde y se quita lógicamente esa responsabilidad, sí, porque se le quiere dar todo el protagonismo al futbolista.
Yo soy el entrenador de este equipo, pero de todos los jugadores. Yo creo que ellos trabajan para estar bien a este nivel. Pero lo de Isco, me alegro porque es un jugador, siempre lo ha demostrado, que tiene personalidad, que quiere jugar, que no le pesa para nada. Y
fue la noche de los centrocampistas, gran partido de Kroos, gran partido de Modric y, por supuesto, de Valverde, que está en un espléndido momento de juego.
Sí, que tuvo además que adaptarse a este nuevo sistema porque empezó como muy abierto en banda derecha, muy escorado, y yo creo que al principio tuvo ahí ciertos problemas con Modric, pero luego ya, en cuanto empezó la cosa a desarrollarse, encontraron los dos el espacio, buena compenetración entre ambos por esa parte derecha, en la zona interior y extremo del campo. Y Valverde, sobre todo, agradeció la confianza hacia el hombre que siempre ha creído en él, evidentemente. El hombre que dijo, no, Valverde no se va, Zinedine Zidane siempre quiso que se quedara.
Él me ha apoyado cuando yo no tenía muchos minutos, él me ha dado la confianza que necesitaba, la seguridad en uno mismo. Obviamente que a la hora de entrar mis compañeros me han ayudado también mucho, pero bueno, siempre destacar al míster, que es el que nos está uniendo como equipo, nos está, confía en nosotros, nosotros confiamos en él, y creo que esto es parte de un grupo.
El 2-0 lo marcó Isco en un gran control con el pecho y un remate perfecto con la derecha, y golazo de Modric en el tercero, golazo colocándola con la derecha, pase a la red, como decías tú. ¿Y qué opinan los centrocampistas sobre esta nueva línea de cinco, hasta ahora desconocida en el equipo blanco, Carlos?
Bueno, habló Fede Valverde precisamente de esa interacción y el entendimiento que al principio costó un poco con Luka Modric, pero al final era lo que quería Zidane y lo que habían trabajado en los días previos, y salió muy bien. Y habló también Casemiro de que con ello buscaban el control absoluto del juego, pero Casemiro, por ejemplo, sí hizo un inciso y es verdad que reconoció que quizá en algunos momentos al equipo le faltó cierta profundidad.
Un partido totalmente controlado, un partido que salimos con un propósito de tener el control del balón y hemos hecho. Yo creo que la estrategia fue tener el balón y creo que salió todo bien, salió lo que hemos planeado. Bueno, quizá nos falta un poquito de profundidad, ¿no? Cuando tienes cinco centrocampistas nos falta un poquito de profundidad, pero yo creo que el control del balón hemos tenido. Yo creo que fue un partido también para probar cómo reaccionamos con cinco jugadores en medio, y claro, hemos demostrado que sí podemos queremos jugar, hemos jugado bien y vuelvo a decir, hemos tenido todo el control del partido, eso que fue más importante para nosotros.
Así es como lo quiso el míster, que jugáramos los cinco mediocampistas, que rotáramos, que busquemos, bueno, esa cambiar movimientos, esa libertad para uno ir y otro volver. Somos un equipo que hoy demostró que estamos fuertes en defensa y que en ataque sabemos que obviamente nos faltaba uno de los goleadores que tenemos. Nosotros los volantes tratamos de aportar un poco más hoy en los goleadores y creo que se basó en eso y lo hicimos bien.
Y luego está lo de Jovic, que sinceramente le vi con un cuerpo extraño en este sistema. Es un chico que está en falto de confianza, es evidente, solo lleva un gol en toda la temporada, a pesar de esos 60 millones que pagó el Real Madrid por él. Y me recordaba mucho pues, a los delanteros de la selección española que tantas dificultades tenían para integrarse en el equipo plagado de centrocampistas, ¿no?
Sí, sí.
Como le pasaba a Diego Costa, por ejemplo, como le pasaba a otros. El único que realmente lo entendió bien fue Villa, o por supuesto Cés, que era una especie de falso 9 que jugó muchos claro. partidos ahí. ¿Cómo viste a Jovic, Carlos?
Sí, igual. Realmente se le vio frío, como es él, porque tampoco es un jugador en cuanto a actitud que sí. se le vea excesivamente...
No es Mariano, ¿no?
No, de hecho, Mariano jugó 10 minutos y se pegó tres carreras que, por ejemplo, no le vimos o con esa actitud ni esa intención a Jovic durante todo el partido. Tuvo una ocasión muy clara en sí. un rechace ahí de Jaume Domènech que no consiguió meter en boca de gol prácticamente, pero luego participó muy poco. La verdad es que tampoco es el estilo de juego seguramente que mejor le venga a él, pero en cualquier caso hay que pedirle algo más. Él ha recibido incluso críticas del seleccionador serbio, sí, sí, incluso sí. Veljko Paunovic, que fue también su seleccionador sub-19 en los últimos días, también le ha dicho
que
tiene que espabilar. O sea que también creo que hay parte de él que tiene que sacar y que por lo que sea a día de hoy no ha sacado. Ayer Zidane dejaba claro que es muy joven, que son 21 años, que hay que darle tiempo, que lleva poco en el Real Madrid, y ayer Zidane después del partido también dejó claro que para él lo que tenía que hacer lo hizo bien y que hay que ser paciente.
Y yo creo que ha hecho un buen partido en el sentido que, bueno, claro que no ha marcado, ha tenido una, podía meterla, pero él ha trabajado muchísimo y bueno, no es fácil cuando no juegas muchos partidos, cuando uno no juega hace tiempo hay diferencias de nivel, pero lo importante es el trabajo que ha hecho al final. Para él, si se le pregunta, si él está seguramente le hubiera gustado meter una, ¿sabes? Meter un gol, pero no es el más importante. Más importante es lo que ha hecho, el trabajo, lo ha dado todo en el campo.
Le defendió Zidane a Jovic, como no podía ser de otro modo, porque es un jugador de la plantilla y es el primer interesado en que suba el rendimiento. ¿Cómo viste a Jovic, Diego?
Bueno, yo estoy con Zidane. Yo creo que evidentemente hay que darle tiempo a este jugador, tiene que adaptarse, tiene que tener muchos más minutos de los que está teniendo. Ha jugado muy poco, tampoco es que haya jugado en exceso en el Real Madrid. Tiene muy difícil con Benzema en el ataque, pero sí que es verdad que ayer estuvo espeso. Ayer tuvo su oportunidad, tuvo sus minutos, tuvo el momento de demostrar lo que puede ser, pero es lo que estáis hablando. Es un jugador que no se adapta a ese tipo de juego, sobre todo cuando juegan tantos centrocampistas juntos. Y evidentemente lo que hay que buscar para Jovic es el remate centros y que el futbolista serbio esté atinado a la hora de meter goles. Pero yo creo que un poquito de paciencia con este jugador, sobre todo el delantero centro vive del gol y en cuanto lleguen los goles de Jovic yo creo que también va a estar en boca de todos.
Y luego la recta final del partido, Carlos, Zidane la aprovechó para darle minutos a Mariano, especialmente a Marcelo, que venía de una lesión, y también a James, que llevaba más de dos meses sin participar, ¿eh?
Sí, desde el último parón de selecciones, que ya no fue porque ya estaba lesionado. Y bueno,
Mariano, primeros minutos de la temporada,
primeros minutos en partido oficial. Ya, a mí no me disgustó, ya digo, lo poquísimo que jugó, él ofreció siempre esa actitud, esa garra, esa capacidad de lucha. Al hombre es lo que puede hacer, no tiene otra, por lo menos salir y pelearse con todo lo que tenga delante. Y preocupante Marcelo de nuevo, porque claro, es verdad que Mendy no tiene la calidad técnica que tiene Marcelo, pero claro, físicamente y defensivamente es muy fuerte. Y claro, Marcelo ayer salió ya con el 3-0 casi pues de paseo, y se notó, hubo un momento ahí que el Valencia y que tuvo que hacer Casemiro un par de coberturas, incluso que le costó la amarilla. Bueno, veremos, necesita tiempo porque Marcelo lleva tiempo parado, y además es un jugador que también sabemos que cuando se lesiona, hasta que vuelve a encontrar su mejor momento, le cuesta un poco.
Bueno, asunto Bale, está en Madrid, ¿va a viajar finalmente para jugar la final o no?
Por las noticias que tenemos a esta hora de la tarde, no, porque bueno, la gripe es gripe, o sea, hablan de una infección del tracto super, bueno, esto es una cosa,
una faringitis, entiendo lo
sí,
que tiene.
Bueno, una gripe fuerte, con fiebre, y por las noticias que yo sé a esta hora de la tarde, a la 1:27, no va a viajar porque no va a estar en buenas condiciones, o desde luego no va a estar en las mejores condiciones, y sobre todo del Toro, porque no hay que perder de la perspectiva de que el Real Madrid lógicamente ha ido a Arabia Saudita a ganar la Supercopa, pero desde el Real Madrid te dicen claramente esto es la Supercopa de España, o sea, es el cuarto torneo en importancia y no es prioritario. O sea, aquí lo que se trata es de que todos estén bien cuando llegue la Liga, cuando llegue la Champions y para los meses marzo, abril, mayo. Con lo cual, a esta hora de la tarde podemos decir que en principio Bale no va a estar en la final, salvo que yo que sé, esta tarde de repente él quiera ir, el doctor le diga, oh, está perfecto y está para recorrer 100 metros en 9,94. Bueno, pues venga, Bale, vete para allá. Pero en principio, a esta hora no va.
Bueno, esto es lo relativo al partido del Real Madrid, la victoria 3-1. El Madrid finalista jugará el domingo a las 7 contra el ganador de la segunda semifinal, que disputarán hoy a las 8 Atlético de Madrid-Barcelona. Y luego está el polémico asunto del formato auspiciado por Rubia. Les os pido una rápida ronda de opiniones. Primero el formato y después la sede elegida en este caso, que es Arabia Saudita, en este caso Jeddah. Está también aquí José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿A ti te gusta el formato? ¿Te gusta que se juegue fuera de España o se te hace raro?
A mí se me hace muy raro que se juegue fuera de España. Pero ni en Arabia, ni en Francia, ni en Portugal, que nos pillan más cerca que Arabia. A mí se me hace muy, muy raro. Hombre, yo creo que un partido de final de Supercopa de España lo tienen que jugar el campeón de Liga y el campeón de Copa. Es verdad que cambian los días, que el fútbol cambia mucho, que se necesita dinero. Y en principio no me parece del todo mal el formato. Tampoco voy a ser demagogo, ¿eh? El marcharse a Arabia Saudí es única
por pasta, ya lo sabemos.
Por dinero, evidentemente, pero por allí, por esa zona, se juegan campeonatos de tenis, sí. Se juega
el Dakar, por
Fórmula 1, se disputa el Dakar, nadie dice nada. Tampoco hay que decir nada, evidentemente, del partido este de la Supercopa que se ha sacado de la manga, o de los partidos de la Supercopa que se ha sacado de la manga el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, pero personalmente a mí, creo que se debería jugar en España.
Bueno, Bonilla dice que más o menos el formato le gusta, pero que el lugar no. Diego, brevemente, ¿cuál es tu opinión?
Pues a mí me parece que personalmente el fútbol, como todo en la vida, es cambio, que no hay ningún problema porque se cambie el formato, que la Champions en su día cambió de formato, que antes solo iban los campeones de liga y ahora van los cuatro primeros en nuestro caso y en otras ligas los tres primeros, y que si esto va para mejorar y para seguir ampliando el negocio fútbol e ingresar arcas en nuestro fútbol español, pues bienvenido sea.
Carlos.
Bueno, el tema de sacarla fuera de España pienso como Bonilla, yo la haría aquí. Es verdad que había que encontrar una ciudad con un estadio grande, pero creo que hay posibilidades. Y sobre el tema del formato, sinceramente, está el calendario tan cargado que creo que sería mucho mejor hacerlo como la Supercopa de Europa, a partido único y antes del inicio de la temporada.
Bueno, por aclarar, hay quien dice que el Madrid era equipo invitado al torneo. Esto es lo que dijo Rubiales el pasado mes de febrero cuando anunciaba el cambio de formato, para que quede claro.
La próxima Supercopa se jugará fuera de España de nuevo. Y elevaré a la próxima asamblea de la Federación un nuevo cambio de modelo para que haya una Final Four, donde los finalistas de la Copa del Rey y el primer y segundo clasificado de la Liga, y si hay coincidencias entre ellos, tiraremos del histórico de la Copa del Rey, de la Copa de la Federación, puedan enfrentarse.
Tiraremos del histórico de la Copa del Rey. Recuerdo que esto es en febrero. No se sabía quién iba a jugar la final de Copa. No se sabía quién iba a jugar o a ganar la Liga. Y esto volverá a ocurrir la próxima temporada. Uh-huh. Se puede dar incluso el caso de que Madrid y Barça sean primeros y jueguen la final de Copa. Y los dos semifinalistas de Copa vayan directamente a jugar la Supercopa,
sí, sí,
sin haber estado peleando por el título.
Totalmente, sí. Pero que quede claro que en esta Supercopa no hay equipos invitados. O sea, estoy harto de escucharlo permanentemente estos días en tertulias, en programas de otras radios. No hay equipos invitados y el Real Madrid y el Atleti no están invitados. El Atleti va como segundo subcampeón de Liga y el Real Madrid va como tercero mejor de la Copa del Rey, porque como hay coincidencia en el Barça, que fue campeón de Liga y subcampeón de Copa, entran entonces en juego los otros dos semifinalistas, que son Betis y Real Madrid, y como acabamos de escuchar, el señor Rubiales lo explica muy bien, en el histórico de la Copa del Rey, el Madrid tiene bastantes más copas que el Betis. No hay más.
Valverde, el entrenador del Barcelona, habló del nuevo formato, no le gusta, ya os lo digo, habló de invitados y le contestó rápidamente Dani Carvajal.
Esta es mi quinta Supercopa. En las tres primeras ha tenido que jugar mi equipo, ha tenido que jugar el segundo partido en casa del rival, del campeón de liga. Y estas dos, la del año pasado y esta, que mi equipo ha ganado la liga, una ha sido a un partido en campo neutral y en esta tenemos que jugar con dos equipos invitados. Se me hace extraño jugar con cuatro equipos la Supercopa, pero es lo que hay, evidentemente. Si me dan a elegir, preferiría el formato anterior, que es... Pero bueno, es la federación la que tiene que decidir el formato y ha decidido este.
Bueno, creo que desde la federación ya se anunció en febrero del año pasado, creo, que iba a ser así el formato, y si no está de acuerdo, pues que presente una queja.
Que presente una queja, le dice Dani Carvajal a Ernesto Valverde. Y desde la federación, defensa cerrada del nuevo sistema de competición, de esta final a cuatro, hablan Rubiales y Luis Enrique, que estuvo presente en el estadio, en declaraciones a Vamos.
La Supercopa iba a pasar de ser poco más que un bolo de verano a un torneo muy importante. Creo que hoy en día seguramente es el torneo oficial corto más importante del mundo. Y bueno, pues creo que hemos puesto en valor algo que los clubes casi nos pedían que desapareciera la Supercopa. Hoy en día creo que la Supercopa ha subido de nivel.
A mí particularmente me gusta. De hecho, la Supercopa de España, primero por las fechas en las que se celebraba antes a doble partido, parecía casi más un mero trámite de verano, y en cambio con estas fechas y este formato me parece muy atractivo. Yo como seleccionador estoy encantado.
Encantado, Luis Enrique, con el nuevo formato de competición. El Real Madrid se entrena esta tarde allí en Arabia, Carlos.
Eso es, sí, el entrenamiento va a ser a las 5 de la tarde, hora aquí en España, a las 7 en Jeddah, y bueno, va a haber jornada de recuperación, evidentemente, para los que jugaron ayer más minutos, el resto sin ningún tipo de problema, no hubo lesionados, así que todos disponibles para Zidane de cara a la final del domingo.
Y el presidente Florentino, por cierto, llegará el sábado. El sábado llegará para estar en la final del domingo, veremos contra quién. Vamos, precisamente, despedimos a Diego García. Diego, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Vamos con la otra semifinal, con el Atlético Barça. Vamos con un apunte rápido de ambos equipos, luego profundizamos en el Atlético de Madrid. ¿La duda en el Atlético Bonilla puede estar entre Coque y Héctor Herrera para el partido de esta noche?
Sí, todo parece indicar que esa es la duda que mantiene Diego Pablo Simeone, que ha probado en las últimas horas con ese 11, el mismo que jugó ante el conjunto del Levante el pasado fin de semana, y esa única duda, Héctor Herrera o Coque, que después de unos partidos fuera de la convocatoria por lesión, ha vuelto al equipo. Dijo ayer Diego Pablo Simeone que si no es de inicio, al menos el capitán del Atlético de Madrid tendrá minutos en el día de hoy.
Se ha perdido los dos últimos partidos contra Betis y Levante. Recordemos, nos vamos hasta Catalunya Radio con nuestro compañero Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Te gusta el formato de la competición, por cierto, o eres como Valverde?
No, a mí el formato, si te digo la verdad, me encanta. Me parece que la Final Four es un éxito en todos los deportes y que pone en valor la Supercopa. Otra cosa es dónde se juega, uh-huh. Y ahí ya no me compensa, la verdad.
El año pasado fue en Tánger, este año ha sido en Arabia. Bueno, los dos próximos años también va a ser en Arabia. Recordemos que la federación ingresa 50 millones anuales por disputar esta competición allí. Me da la impresión, Ramón, de que hay mucha gente con la escopeta cargada contra Valverde y que incluso una derrota hoy o el domingo puede ser utilizada en su contra. ¿A ti también?
Sí, la verdad es que el ambiente del equipo no es especialmente positivo estos últimos días, y el partido contra el Español también ha marcado mucho las sensaciones, porque como podéis entender, un derbi y en campo del Español para el aficionado del Barça siempre es un partido especial, y da la sensación de que el equipo no quisiera estar a su mejor nivel, que durante ratos del partido descansó, durmió un poco el juego y no dio todo lo que tenía. Y esto lleva siendo una constante esta temporada, y en parte esto es lo que le ha echado de Europa los últimos años. Así que sí, esta Supercopa evidentemente llega en un momento de cierta crispación en el Barcelona.
No está Ter Stegen, que es un futbolista básico en el Barça, entra Neto. ¿Siembra dudas el segundo portero del Barça o no?
Sí, claro que sí. Sí, sí. No las generaba al principio, pero después del partido contra el Español donde no tuvo una actuación muy destacada, pues obviamente se ha hecho evidente que Ter Stegen es pieza fundamental de este equipo. De hecho, el Barça de esta temporada tiene dos jugadores, uno en cada área, a un lado Leo Messi y al otro Ter Stegen.
Vidal denuncia al Barcelona, pero Valverde le da igual y sigue contando con él, le sigue dando mucha confianza. ¿Hoy jugará Vidal o jugará Rakitic? ¿Tú qué piensas?
Yo tengo la sensación de que hoy Vidal tendrá un papel importante. No sé si será en lugar de Rakitic, porque también está el tema de Busquets. Lo que es evidente es que Valverde tiene un buen problema, porque por un lado debe dosificar al equipo para llegar bien si quiere jugar a la final, y por el otro, si dosifica demasiado, el Atlético se le echa encima y este Barça no está para aguantar muchos trotes.
Bueno, y luego está Messi, 30 goles en 39 partidos al Atlético, una pesadilla para los rojiblancos. Estoy seguro que en el Metropolitano, si preguntan, le invitarían a lo que fuera, con tal de que no fuera a jugar esta noche en Jeddah. Messi es la garantía de que el equipo incline los partidos. Así pasó en el Metropolitano el 1 de diciembre, partido igualadísimo con el Atlético, que tuvo ocasiones claras incluso, y al final en el 86, ¡zas!, el gol de Messi.
Sí, a eso nos hemos acostumbrado ya, un Barça que renuncia al dominio del juego, que vive cerca de su propia área, pero que llega con claridad, y lo vimos también, por ejemplo, el día del Clásico, ¿no? El Madrid fue mucho mejor, pero las ocasiones claras las tuvo el Barcelona, porque tiene al mejor futbolista de todos, y el Atlético de Madrid es un equipo que se le da especialmente bien, y ya sabemos que Messi motivado es casi mejor que cualquier otro argumento.
Vamos a ver qué noche tiene hoy Messi, pero de la noche del 10 siempre depende mucho el futuro del Barcelona. Ramón, un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo.
La última hora desde Barcelona. Y en el Atlético, rueda de prensa antes del comienzo del encuentro. Preguntas interesantes para Simeone, entre ellas, ¿qué pasa con Joao Félix? Hace poco hablamos de unas declaraciones en las que decía sentir un poco de nostalgia del Benfica, que había sido feliz, que espera volver algún día. Obviamente no puede tener la ligación sentimental que tenía con el Atlético en apenas 5 o 6 meses que lleva aquí, pero está comportándose como un profesional. Pero se le preguntaba por el lenguaje gestual, ¿no? Como que no se le ve muy feliz en las últimas fechas aquí en el Atlético.
Bonito. Sí, que sale cabizbajo, que sale prácticamente enfadado, que no termina ninguno de los encuentros que disputa de titular, y eso que juega mucho el futbolista portugués del Atlético de Madrid, y por todo eso se le preguntaba a Diego Pablo Simeone. Su respuesta, yo creo que es clara, no da puntada sin hilo el técnico argentino, ¿eh?
Una lección, me decían esta mañana.
Sí, yo creo que le da un pequeño palito, le manda un mensaje a Joao Félix, y que espero que lo coja no solo el portugués, sino algún que otro futbolista más del Atlético de Madrid.
Cada futbolista tiene una personalidad diferente, cada futbolista necesita un tiempo diferente, cada futbolista hay que hablarle diferente, y obviamente todos los que están acá, a partir de que tengan talento, necesitan compromiso. Y cuando aparece el compromiso, cuando aparece el sentimiento, cuando aparece el sentir por qué estás jugando en el Atlético de Madrid, las cosas salen solas.
Que tome nota Joao Félix. Hasta ahora es verdad que está siendo indispensable, es verdad que igual la manera de jugar del Atlético no es la que más le conviene a él, pero supongo que eso ya lo sabía cuando vino, y de momento no está al nivel que todos esperaban. Tuvo una gran pretemporada, sembró mucha ilusión, últimamente no está viendo puerta con facilidad. Coque, que hoy va a tener minutos seguro, vamos a ver si de inicio o durante el partido, Bonilla.
Sí, también era una pregunta clásica a Diego Pablo Simeone en el día de ayer, si jugará o no el futbolista vallecano del Atlético.
Bueno, Coque viene de entrenar dos o tres días con el equipo. Él está muy bien, está con ganas de jugar, está con ilusión, está con el compromiso que conocen todos de Coque. Héctor viene compitiendo muy bien, Saúl y Tomás lo vienen haciendo muy bien también, así que está claro de que por ahí andará. Tengo alguna duda en consecuencia de quién pueda empezar, pero está claro que participarán los cuatro en todo el partido o en algún pasaje del partido.
Coque o Héctor Herrera, la duda. Entrevista hoy en el diario El País con Héctor Herrera. Frase 100% cholista, Bonilla.
Sí.
Defender es un placer. Correr, ir a presionar, barrer, levantarte, chocar, pasarla, meter goles, todo eso es el placer del fútbol. Lo firma Héctor Herrera, pero podría firmarlo Simeone.
Sí, yo creo que podía haber sido unas frases de Diego Pablo Simeone, sin lugar a dudas. Yo creo que Héctor Herrera, no sé si por su veteranía, que ya es un hombre veterano, por su experiencia en el mundo del fútbol, pero yo creo que ha comprendido lo que significa el método de juego de Diego Pablo Simeone en el Atlético.
Lo tiene, pero que muy claro. El resto del once está meridiano, ¿no?
Sí, con Oblak en portería, Trippier, Felipe Jiménez y Renan Lodi en defensa, Tomás, Saúl, Correa, la duda, Herrera o Coque, y arriba Joao Félix y Álvaro Morata.
Dos frases más del Cholo Simeone. Una, es obvio, pero hoy solo vale ganar porque es una semifinal y de lo contrario no vas a tener la oportunidad de disputar el título.
Sí, evidentemente. El Atlético de Madrid quiere ganar un título, el Atlético de Madrid quiere competir bien al FC Barcelona y el Atlético de Madrid, como no, quiere ganar este choque.
Hay un solo resultado en el partido, que es ganar. La Liga te permite el empate, la Liga te permite un montón de situaciones que esta competencia no te lo va a dar, así que hay una idea sola, que el único resultado que va a contar es ganar y que cada uno buscará con sus armas llegar a ese resultado.
No hace tanto que se midieron en el campeonato de Liga en el Metropolitano, lo has comentado tú hace unos minutos, perdió el Atlético de Madrid por 0-1, marcó Messi en el 86, pero ¿cómo llegan a esta Supercopa Barcelona y Atlético de Madrid? Así lo explicaba Diego Pablo Simeone.
Sabemos las virtudes que tiene, que la ha tenido siempre, siempre propone un fútbol ofensivo en el cual sus individualidades terminan rompiendo cualquier trabajo colectivo del rival. Y la nuestra, llegamos en un buen momento, con cosas para mejorar. Jugar contra los equipos mejores del mundo te hacen más fuerte, porque evidentemente tenés que prender las alarmas desde el primer minuto, y evidentemente eso hace que la tensión, la concentración crezca y los equipos mejoren, sin duda.
Esta tarde os contaremos el Atlético de Madrid-Barcelona desde las 7:30 aquí en la sintonía de Onda Madrid. Toda la suerte del mundo para el equipo rojiblanco. Y asunto Cavani. Está complicada la llegada de Cavani al Atlético de Madrid. El entorno del jugador lo ve cada vez más difícil, Bonilla.
Sí, Telemadrid y Onda Madrid se ha puesto en contacto con el entorno más cercano de Edinson Cavani. No hay conversaciones entre el jugador y el Atlético. Ningún representante del club colchonero se ha sentado a negociar con el futbolista del Paris Saint-Germain. Dicen también que es muy difícil, casi imposible, que el jugador abandone París en este mercado y que en junio hay al menos 7 equipos que están interesados en el charrúa. Según estas mismas fuentes, dicen que todo lo está liando un representante uruguayo, porque recuerden, el que lleva todos los asuntos, es decir, el representante de Edinson Cavani, es su propio hermano. Otros asuntos más legales los lleva un abogado, pero son ellos dos los que están llevando todo lo que significa y toda la posibilidad de que salga o no Edinson Cavani del Paris Saint-Germain.
Cavani, que fue suplente ayer en el partido de Copa de la Liga de Francia, ganó el Paris Saint-Germain 6-1 al Saint-Étienne, él fue suplente. Icardi, por cierto, hizo 3 goles, el que está ocupando ahora la punta de ataque. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Seguimos. Ahora seguimos con el fútbol, pero manda el directo. Nos vamos hasta el pabellón Antonio Magariños. Estudiantes está presentando esta mañana su nueva camiseta. Estudiantes en posición muy complicada. Recibe este fin de semana al Real Madrid en el derbi. Está entre los colistas de la tabla con 4 victorias tan solo. Está Carlos Sánchez Blas con protagonista, con un pívot colombiano. Blas.
Tenemos aquí detrás un mural bastante atrevido, bastante colorido, y tan atrevido y tan colorido es la equipación elegida por Estudiantes para el derbi del próximo domingo contra el Madrid. Juan Palacios, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Un cordial saludo.
La camiseta te gusta, muy colorida, muy atrevida, muy moderna. ¿Te gusta para jugar el partido o no?
La verdad que la primera impresión es un impacto fuerte, ¿no? Ahora nos las mostraron. Y lo primero es que nos preguntan qué medias usar con esa equipación, y la verdad que nadie sabía con qué media.
Ya da igual un color más o menos, ¿no?
Sí, sí, tiene todos los colores. Entonces no la he visto puesta, no sé cómo se va a ver, pero esperemos que nos traiga suerte.
¿Se le puede ganar al Madrid?
Sí, yo creo que esta liga es muy igualada, se han visto casos así, creo que el año pasado... se dio. Nosotros llegamos y cada partido lo estamos tratando como una final, porque depende mucho cada partido, cada resultado es muy importante. Entonces nos tenemos que enfocar mucho en nosotros y no ver al Real Madrid como que oh my god, es el Real Madrid, sino que es un partido más y darlo todo para tener posibilidades de ganar, sino pues para qué jugamos.
Tú llegas aquí después de 1000 batallas en el baloncesto y en el deporte, Juan. Son 9 derrotas en los últimos 10 partidos. ¿Cómo es el día a día de un equipo que no consigue ganar? ¿Lo estáis pasando mal? ¿Se mira con optimismo al futuro? ¿Cuál es el mensaje a la gente del Estu que está sufriendo?
Bueno, obviamente yo creo que en la parte individual y colectiva, muchos jugadores y que venimos de otras partes, es una situación en la que no hemos estado. Lo bonito del deporte es que cada situación te enseña algo nuevo, y en este momento es la perseverancia, ¿no? El seguir semana a semana, No es difícil, no es fácil levantarse después de una derrota y partidos que de pronto podrías haber ganado y llegar a entrenar y todo, pero es parte de la vida. Hay personas que tienen situaciones más duras que nosotros, aunque tenemos una responsabilidad muy grande, pero tenemos oportunidad de solucionarla y empezando con el próximo partido.
Mucha suerte y te va a quedar la camiseta de fábula, ¿eh?
Esperemos que así sea. Muchas gracias.
Un abrazo y gracias a Juan Palacios, jugador del equipo colegial.
Juan Palacios, protagonista en el partido de la una. Un momento de publicidad y estamos con el Getafe, seguimos con Estudiantes, con Real Madrid de baloncesto, con muchas cosas.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Volvemos al fútbol durante un momento porque están presentando en estos momentos en Getafe a Etebo, futbolista centrocampista africano, que es el primer refuerzo invernal del Getafe. Laura Cabrera, buenas tardes.
Decíamos ayer, lo había confirmado prácticamente el jugador en un medio local en su país, en Nigeria, y bueno, pues se hizo efectivo ayer por la tarde, se hacía oficial la llegada de este mediocentro de 24 años, internacional con Nigeria, que jugó media temporada ya en la Unión Deportiva Las Palmas, antes de recalar en la segunda división inglesa, en el Stoke City, donde ha estado la temporada pasada, llega en calidad de cedido, con opción de compra al final de temporada. Además, es internacional con su país, con Nigeria, donde ha sido campeón de África Sub 23 y fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Él habla en inglés, no habla nada español, por lo que ha comentado, dice que está muy feliz de llegar a Getafe, que tenía más ofertas, pero que se ha decantado por el Getafe, sobre todo porque juega en Europa y quiere también estar en esa competición, en la Europa League, y que, bueno, pues que va a dar lo mejor de sí, aunque sabe que no va a ser fácil. Pero nos quedamos mejor con la valoración que ha hecho Ángel Martín González, el director deportivo del Getafe, hablando de por qué han fichado a Etebo, habla sobre todo de polivalencia, de fortaleza y de calidad técnica.
Bueno, porque pensamos que es un jugador que se complementa perfectamente con la gente que tenemos en el equipo, que cumple un poco con el perfil de jugador que tenemos en Getafe, que es un jugador que te puede jugar medio centro, que te puede jugar por fuera en un momento determinado en banda, que es fuerte, que es trabajador, que es rápido, que tiene calidad con la pelota. Creo que complementa muy bien con la gente que tenemos para darnos ese puntito más de competitividad que nos va a venir muy bien, ¿no?
No será el último refuerzo invernal del Getafe con toda seguridad. De hecho, están avanzando en la operación de Sergio Escudero, el lateral izquierdo del Sevilla, al que pretende el Getafe, y el chaval está en disposición de venir, quiere recalar a un equipo en el que se marchó en el verano de 2015, lo traspasó el Getafe por 3 millones de euros. Y esta mañana el Español ha hecho oficial ya la contratación de Raúl de Tomás, procedente del Benfica. 20 millones de euros fijos más 2 millones y medio en variables. Lo presentan esta tarde a las 4 y media. Esto aleja la posibilidad de que el Español vaya a por Ángel. No la anula por completo, pero sí la aleja porque obviamente el esfuerzo económico es importante y el Español también quiere reforzar otras posiciones. Vamos a volver al Antonio Magariños, al pabellón polideportivo Antonio Magariños, porque Carlos Sánchez Blas está de nuevo con otro protagonista, con el presidente de Estudiantes. Situación crítica la del equipo colegial, al margen de los problemas económicos, en la última posición de la tabla con una muy mala racha de resultados. Blas.
Vamos a preguntarle cosas concretas al presidente de Movistar Estudiantes, Fernando Galindo. Buenas tardes.
Buenas tardes, me encanta estar con vosotros.
Lo primero, nivel de seguridad, de optimismo en que Estudiantes sale de esta situación bastante angustiosa.
Hombre, tenemos confianza en el equipo técnico, tenemos confianza en los jugadores, y seguramente habrá alguna incorporación que refuerce la plantilla y, por tanto, no dudamos en que vamos a salir de esta situación. Tenemos un calendario difícil, complicado en estos partidos próximos, pero la temporada todavía es larga. El equipo está trabajando bien, los técnicos están trabajando bien y, por tanto, hay razones para el optimismo y para la ilusión.
Son 9 derrotas en los últimos 10 partidos ACB. A lo mejor alguno puede pensar que hay dudas con Aleksandar Žikić. ¿Nivel de confianza del 1 a 10 en el entrenador serbio?
Total y absoluta. Ayer mantuvimos una reunión con él. Él está confiado en el equipo que tiene. Cree que puede sacar mucho más rendimiento de los jugadores, individual y colectivamente, y por tanto nos nos ofrece ciertas garantías, total garantía, digamos, en que va a sacar al equipo adelante.
Presidente, habéis activado una ampliación de capital, termina el plazo dentro de aproximadamente un mes, es una cantidad muy ambiciosa, 5 millones de euros. ¿Cómo va? ¿Qué le decimos a la gente? Y si crees que la vais a poder cumplir en el 100% estipulado.
Bueno, yo creo que la ampliación está yendo bien. Hay muchísima gente que se ha incorporado, además gente nueva, gente que no son habituales, que no eran accionistas hasta este momento, más de la mitad, el 70% son nuevos. Creo que vamos a conseguir los objetivos y el objetivo último es la estabilidad económica y financiera que buscábamos, que yo creo que la estamos consiguiendo. Entre la ampliación tal y como se ha concretado hasta la fecha y otras gestiones que estamos haciendo, seguramente podremos decir que las temporadas próximas están garantizadas y además con mejores presupuestos y por tanto mayores éxitos deportivos.
Mucha suerte para el futuro.
Gracias a vosotros y con los medios y gente como vosotros seguro que sacamos esto adelante. Gracias, de verdad.
Gracias a usted, el presidente de Movistar Estudiantes, aquí en el Antonio Magariños de la capital de España.
Buenas noticias en lo económico nos da el presidente de Estudiantes. Vamos a ver ahora en lo deportivo. Por cierto, Blas, ¿te gusta la camiseta multicolor? Que la tenemos en la cuenta de Twitter del programa, @partidodelauna. ¿Te gusta o no?
Yo soy un tipo bastante atrevido, alguno diría que bastante hortera. Tengo que decir que me gusta mucho, me parece una iniciativa bastante chula y es una camiseta que, al igual que el mural del Magariños, impresiona, porque entrar aquí y ver este mural es una pasada para cualquier aficionado al baloncesto que se acerque a este recinto deportivo histórico.
Bueno, y esta noche tenemos Euroliga, el Real Madrid frente al Zalgiris Kaunas. No marcha bien clasificado el equipo lituano, pero ya le ganó al Real Madrid por 13 puntos allí en Kaunas.
Sí, le ganó en Kaunas, le ganó en el Palacio la pasada temporada en un partido, es verdad, que intrascendente. De hecho, es la última derrota local del Real Madrid, que a partir de ahí ha ganado 30 partidos seguidos entre Liga, Copa de Europa y Supercopa en el Palacio de los Deportes. No está fino en el global el equipo de Jasikevicius, pero acumula 2 victorias consecutivas y llega en un buen momento al Palacio de los Deportes frente a un Real Madrid que busca su victoria número 13 de manera seguida. Esto valora Pablo Laso sobre esta racha positiva en el viejo continente.
Hombre, ganar tantos partidos seguidos en Euroliga habla muy bien del equipo, seguro. Estamos hablando de competir contra los mejores equipos de Europa. Es para estar muy orgulloso porque el equipo ha sido capaz de competir muy bien. Independientemente de solamente las victorias, la sensación de que el equipo ha estado muy sólido. Al final, si lo llevas a tiempo, son casi 3 meses, ¿no? O 2 meses y pico que llevas sin perder Euroliga. Eso habla muy bien de cómo ha respondido el equipo, incluso en momentos donde han faltado jugadores importantes.
Parte médico, continúan fuera de combate Gaby Deck, Sergio Llull y también Anthony Randolph. Felipe Reyes ya está recuperado, veremos si entra hoy en la citación de Pablo Laso. Y un detalle interesante, hay un australiano en el Zalgiris llamado Jock Lendal, que estuvo en la Copa del Mundo de China, de hecho jugó contra España la semifinal. Pues bien, por cada mate que haga hoy y cada triple que consiga hoy, va a donar $100 para las consecuencias, para fortalecer la rehabilitación de todo lo que han destrozado los incendios forestales en Australia durante las últimas semanas.
Pues una gran iniciativa. Tenemos a Blas un poco pachucho, así que hoy le damos las gracias dobles por haberse acercado hasta el Magariños para traernos protagonistas. Blas, un abrazo y mejórate.
Nada, sin problema. Un abrazo para todos. Chao.
En el Dakar ha acabado la quinta etapa y tenemos muy buenas noticias. Carlos Sainz ha ganado la etapa, Carlos.
Sí, segunda victoria parcial para el piloto madrileño. Segundo ha sido su gran rival, Nasser Al-Attiyah, a 2.56, ha perdido casi 3 minutos. Y el tercero, Stefan Peter Hansen, son los 3 que están ahí en la batalla, a 6.11 del piloto madrileño. En esta etapa, Fernando Alonso ha terminado séptimo, a 12 minutos 23 segundos de Carlos Sainz. En la general, con el resultado de hoy, Sainz se afianza, abre un poquito más de brecha, concretamente le saca ya casi casi 6 minutos a Alatilla, 5'59, mientras que distancia a Stefan Petter Hansel en la general a 17'53, así que Carlos Sainz de momento se consolida como líder del Dakar.
Buenas noticias, por tanto, para el madrileño Carlos Sainz. Vamos con otras noticias del día. España comienza la defensa del título en el Campeonato de Europa de Balonmano, Laura.
Los hispanos se enfrentan ante Letonia, será a las 8:30 de la tarde en Trondheim, en Noruega. Además de Letonia, España se medirá en el grupo C a Alemania el sábado y a Países Bajos el lunes. En esta primera fase se clasifican los dos primeros de cada grupo, arrastrando los resultados a la segunda fase que España jugaría en Viena. Solo el campeón o el subcampeón, si vence Dinamarca, logra el billete a los Juegos Olímpicos de Tokio. Los daneses, como campeones del mundo, ya tienen ese pasaporte. Hoy toca Letonia, como decimos, 8:30, cuenta en sus filas con el lateral zurdo Kristopans, una mole de 2,15 de altura y 140 kilos de peso. Sobre Letonia y sobre Kristopans ha hablado el internacional español Jorge Maqueda.
Siempre el primer partido de un europeo, de un mundial, de un gran torneo es complicado porque todo el mundo va al 200%, todo el mundo piensa que ese partido puede marcar el devenir de tu competición. Yo creo que si lo afrontamos como todos los partidos que estamos afrontando, al máximo, creo que se nos puede dar bien. Un rival es un poco desconocido, pero eso no quita de que sea un rival muy, muy difícil de vencer, porque tiene un grandísimo jugador que es Kristopans. Creo que daremos el 100% como siempre.
Copa ATP de tenis, España arranca mañana los cuartos de final.
Eliminatoria que arranca a las 7:30 de la mañana, hora española, ante Bélgica. Y en caso de pasar a semifinales, Australia será el rival de España. La selección anfitriona se ha clasificado para semifinales tras eliminar a Gran Bretaña. Rusia también acaba de vencer a Argentina. El otro partido de cuartos lo jugarán Serbia y Canadá.
Garbiñe y Muguruza en semifinales del Abierto de China.
Tras imponerse en cuartos de final a la kazaja Díaz en tres mangas, 6-4, 2-6 y 6-4 en 2 horas y 10 minutos. Este viernes se enfrentará en la semifinal a la rusa Alexandrova, número 34 del mundo.
Y en bádminton, Carolina Marín arranca el 2020 con victoria.
Nuestra campeona olímpica solventó sin problemas su estreno en el Máster de Malasia al vencer a la número 3 del mundo, la japonesa Yamaguchi, por un contundente 21-4 y 24-22 en tan solo 40 minutos de partido. Mañana Carolina jugará en segunda ronda frente a la china Yang Jiankai.
Pues hasta aquí el partido de la una. En apenas 40 segundos os quedáis con las noticias de la dos y con Felipe Serrano. Os recuerdo, esta tarde a partir de las 7:30, transmisión aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda, a través del 101.3 y del 106.0 de la frecuencia modulada, de la segunda semifinal de la Supercopa de España que se juega en Arabia entre Atlético de Madrid y Barcelona. No os la perdáis, que estará emocionante. Volvemos mañana a partir de la 1:03. Gracias a todos, hasta mañana.